Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Entonces, vamos a hablar en batalla. Y sabes, decíamos anteriormente que la armadura de Dios no es opcional, ¿ok? No es opcional, sino que es un uniforme espiritual para el creyente. También decíamos que si queremos ser victoriosos en el ámbito espiritual, debemos vestirnos con la armadura de Dios. O sea, no es una opción vencer o ganar la batalla espiritual si no estamos vestidos con la armadura de Dios. Y esto es Efesios capítulo 6, pero a mí me llama la atención que en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo comienza diciendo que está orando por los creyentes para que Dios abra sus ojos espirituales y ellos puedan ver las bendiciones y los recursos espirituales que ya poseían en Cristo Jesús. Atención a esto, Pablo no oraba para que los creyentes fueran bendecidos, no oraba para que Dios les enviara una herencia, no, oraba para que sus ojos fueran abiertos y vieran lo que ya tenían en Cristo Jesús. Y sabes, a mí me parece, no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que en ocasiones nosotros somos iguales que los creyentes del primer siglo, somos iguales. Tenemos bendiciones de Dios que ya poseemos, tenemos una herencia de parte de Dios y tenemos un respaldo espiritual, pero que en ocasiones no estamos viéndolo a causa de las situaciones que nos pasan, a causa de los problemas que tenemos, lo que tenemos que enfrentar, lo que hay a nuestro alrededor, las noticias, hacen que no veamos el respaldo espiritual que está de nuestro lado. Es por eso que a mí me parece súper importante pedirle a Dios con intención que abra nuestros ojos espirituales. Cuando tú y yo le decimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, entonces podemos ver de nuevo esas bendiciones, esa herencia y ese respaldo espiritual. Y sabes, en Segunda de Reyes, capítulo 6, se encuentra una historia muy interesante. Y la historia es protagonizada por Eliseo y su sirviente Jesse, ¿no? Eliseo era quien informaba a Israel, era un profeta que informaba a Israel sobre los ataques que venían contra ellos. Entonces, cuando el enemigo venía contra Israel, ya ellos tenían preparada una estrategia porque Eliseo les había informado todo y ganaban la guerra. Que por cierto, un paréntesis rápido, debemos estar orando por la nación de Israel. Ahora mismo están bajo ataque de nuevo y la Biblia dice, el que bendice a Israel será bendecido. Así que bendecimos en esta hora al pueblo de Israel. Pero en el verso 11 de este capítulo 6 de Segunda de Reyes, el rey de Aram viene enfurecido por lo que estaba pasando y llama a sus ministros y le reclamó lo siguiente. Le dice, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo, a Eliseo. Cuando le informaron a Eliseo que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió un destacamento grande con carros y caballos de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Verso 15, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. Mira la expresión, ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Verso 16, me encanta. Eliseo responde, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. ¿Okay? Y verso 17, todavía más interesante, dice, Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Jesse para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que en la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Me parece increíble esta historia y tiene una aplicación para nuestras vidas, porque vemos que el sirviente, al ver que el ejército enemigo venía contra ellos, se queda paralizado. Él se había levantado en la mañana, ve este ejército, muchos caballos, carros de fuego que vienen contra ellos, y se paraliza, ¿verdad? De miedo, como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho. Pero cuando va a Eliseo y le dice, ¿qué vamos a hacer? La respuesta de Eliseo es muy segura, muy tranquila. Le dice, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. Y me gustaría que puedas notar un dato interesante. Hay una misma situación, pero dos perspectivas diferentes. Podemos estar en medio de una misma circunstancia, pero ver cosas distintas. El siervo de Eliseo veía el ejército enemigo, mas Eliseo veía al ejército de Dios. El siervo veía lo que venían a atacarlos, ¿verdad? Pero Eliseo sabía las fuerzas con las que él contaba. Y sabes, muchas veces el enemigo quiere intimidarnos haciéndonos creer que nos superan en número, que ya estás a punto de perder la batalla, que se va a acabar tu matrimonio, que no vas a superar esa enfermedad, que no vas a salir de ese diagnóstico o que no vas a superar eso con lo que estás batallando en tu vida. Pero quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana todavía. Los que están con nosotros son más que ellos. A lo mejor con tus ojos naturales estás viendo que estás bajo ataque, pero yo te animo a ver con tus ojos espirituales que no estás bajo ataque, estás en batalla. Amén. Bajo ataque es la perspectiva incorrecta. A veces decimos estoy bajo ataque, pero esa es la perspectiva incorrecta. Bajo ataque es me superan en número, tengo miedo, estoy ansioso, pero en batalla es Dios está conmigo, la guerra no se ha acabado todavía, el ejército de Dios me rodea con su favor y con su gracia, Él me va a dar la victoria. No estás en ataque, no estás bajo ataque, iglesia, estás en batalla. En batalla es saber que la guerra aún no se termina. Dios te tiene rodeado en medio de la batalla, en medio de la guerra. Y yo quiero que sepas que lo veas de esta manera. A lo mejor el enemigo te ha hecho creer que estás rodeado por la ansiedad, que estás rodeado por el dolor, estás rodeado por la enfermedad, por la depresión, por la tristeza. Pero yo quiero que hoy tú abraces y lo puedas ver en tu espíritu, que estás rodeado por la gracia de Dios, estás rodeado por su presencia, estás rodeado por su amor, estás rodeado por su ejército. No estás esperando el último golpe para morir. No, todavía la guerra no ha terminado. Y Dios quiere darte la victoria en esta mañana. Amén. Así como Eliseo oró para que sus sirvientes le fueran abiertos sus ojos y pudiera ver el respaldo que tenía, yo oro en esta mañana que Dios abra tus ojos y puedas ver la victoria que Él tiene para ti en el futuro. Puedas ver cómo te va a sacar de donde te encuentres. Dios tiene el poder de sacarte. Amén. Dile que está al lado, estás rodeado por la bendición de Dios. Por eso me gustaría que puedas anotar esto, iglesia. Anota esto. O tómale foto. Algunos le toman foto. Puedes hacerlo, pero es muy importante esto. La victoria comienza cuando tienes la perspectiva correcta. No estás en ataque, estás en batalla. Amén. Yo quiero animarte a tener la perspectiva correcta. Y sabes, cuando el apóstol Pablo, ahora sí, en Efesios 6, nos habla de la armadura, en un enfoque que tú y yo nos demos cuenta de algo que ya tenemos. ¿Me explico? O sea, por eso las tres primeras piezas dice, pónganse. O sea, es como que eso ya lo tienes. A veces no creemos que lo tenemos. Es parte del recurso que ya Dios nos dio. No nos los va a dar, ya nos los dio. Ponte en esta mañana, ¿ok? El cinturón de la verdad. Ponte la coraza de justicia y ponte los zapatos de la paz. Lo vimos el domingo pasado. Pero los otros tres elementos que vienen a continuación, a diferencia de los primeros, deben ser tomados. ¿Okay? Tiene que haber una intención de tomarlos. Y quiero que lo veas de esta forma. Una enfermera o un enfermero, ¿verdad?, usa su uniforme de trabajo todos los días. Pero cuando es necesario, toma un estetoscopio o toma una máquina de medir la presión sanguínea o cualquier otro instrumento que le sea útil para ayudar al paciente, ¿verdad? De la misma manera, siempre debemos usar nuestro uniforme diario, pero también estar preparados para tomar las otras herramientas. Y la primera herramienta que Pablo nos anima a tomar es el escudo de la fe. Es lo primero, toma el escudo de la fe, ¿ok? Efesios 6:16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toma el escudo de la fe. Es posible que hayas visto una película de esta de mitología, de historia, de guerras, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan este tipo de películas? Es posible que hayas visto este panorama alguna vez o lo has leído en un libro, que los enemigos tenían, o sea, los ejércitos, perdón, tenían una estrategia y era que le prendían fuego a las flechas y mandaban flechas encendidas. El objetivo era poder crear un incendio en el campamento enemigo para que de esta forma los hombres estuviesen ocupados apagando el fuego y evitando que se les quemen sus provisiones, ¿verdad? Y mientras estaban haciendo esto, quedaban vulnerables para un ataque. Es interesante que las flechas encendidas no estaban destinadas para matar, sino para distraer. O sea, cuando ellos lanzaban flechas encendidas, el objetivo no era matar al enemigo, era distraerlo con el fuego. Y sabes, de la misma manera el enemigo busca desviar tu atención, encendiendo cualquier número de fuegos en tu vida, en tu interior. Fuegos como la inseguridad, la intimidación, la ansiedad, la preocupación, el conflicto. El enemigo quiere encender esos fuegos en tu vida para que tú estés distraído y preocupado, tratando de apagarlo mientras él te ataca otra área en tu vida. ¿Tiene sentido? Las flechas del enemigo no son para matarte, son para distraerte. Su estrategia es que tú estés distraído para él poder atacar. Por eso yo quiero animarte el día de hoy. Si hay algún fuego encendido en tu vida hasta ahora, no te concentres en apagar ese fuego. No te concentres en ir apagando fueguitos en tu vida. No. Toma el escudo de la fe que te protege de los fuegos del enemigo. Toma el escudo de la fe, que es lo que te protege para que ese fuego o esos ataques no te hagan daño en tu vida. Amén. Entonces, no podemos pasar la vida de nuevo apagando fueguitos. El enemigo quiere que tú estés en eso. Se levanta de pronto un fuego en tu casa. Ah, coño, este problema. Después se levanta uno en tu trabajo, después uno en la iglesia, y tú dices, pero estoy como rodeado de fuego. No, estás rodeado de la bendición de Dios. Lo que el Espíritu te está indicando y animando es que tomes el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del enemigo. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Entonces, el punto es, como el enemigo sabe que no puede destruirte, buscará distraerte. Como él sabe que no puede destruirte, va a buscar distraerte. Por eso dice, tomen el escudo de la fe para que se puedan proteger de las flechas encendidas. Ahora, algo que me gusta en este punto, de esta pieza, es que finalmente nos anima a darle trabajo a nuestra fe. La fe activa es un escudo que nos protege de los dardos del enemigo. Por eso, no es solo para apagar fuegos, no. La protección está cuando yo uso mi fe, ¿ok? Cuando yo tengo mi fe activa. La protección no es quedarse parado, sino hacer algo con la fe que decimos que tenemos. Quiero agregar algo para ustedes el día de hoy. Y es que a lo mejor tú dices, ¿por qué tengo tantos retos en mi vida? ¿Por qué tengo tantos desafíos en mi vida? ¿Por qué me pasan tantas cosas complicadas que a veces siento que me superan? Quiero que puedas verlo con otra perspectiva. Es una oportunidad para que puedas usar tu fe. Es una oportunidad para que puedas avanzar en fe, para que puedas seguir haciendo aquello que Dios te ha llamado en medio de los fuegos que el enemigo quiere levantar en tu vida. No te detengas. Usa el escudo y avanza con el escudo. La pregunta que yo te hago es, ¿qué pasos de fe tienes que dar el día de hoy? ¿Qué cosas tienes que hacer en tu vida por fe? Tengo una noticia para alguien. Nunca te vas a sentir lo suficientemente seguro para dar el paso que necesitas dar. siempre vas a sentir que algo te falta, siempre vas a sentir que careces de algo, siempre te vas a sentir incompleto, pero esa es la razón por la cual necesitamos la fe. Depender de Dios y decir, yo voy a avanzar aun cuando creo que no puedo, aun cuando creo que soy incompleto, yo voy a avanzar. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No basta con solo tener la fe. Hay que hacer algo, hay que poner la fe a trabajar. Y yo quiero animarte el día de hoy. Pon a trabajar tu fe. Pon a trabajar tu fe en tu casa, en tu familia, en la iglesia. De hecho, a lo mejor habías estado pensando en abrir un grupo pequeño desde hace rato, pero no habías querido dar el paso de fe, o pensabas que no podías, pero en esta temporada de grupos tal vez es tu momento para que des el paso de fe que necesitas y crees espacio donde gente pueda conectar también con el Dios que tú y yo tenemos. Amén. Gracias por su entusiasmo y su fe. Gracias por su fe. Gracias. Yo sé que vamos a abrir muchos grupos esta temporada, pero me encanta porque Hebreos capítulo 10, verso 38 dice que el justo vivirá por su trabajo. Dice que el justo vivirá por la comida. No dice eso. El justo vivirá por la fe. Escúchame, la fe es el oxígeno de nuestra espiritualidad. La fe es el oxígeno del ser humano. Cuando si no tenemos fe, no hay esperanza para el futuro. Estamos muertos. Pero cuando tienes fe, tienes un oxígeno que te da propósito. Es como un espíritu emprendedor en tu vida para iniciar cosas. Y yo quiero animar a alguien el día de hoy. Por el poder de Dios, tú puedas despertar en ti ese espíritu emprendedor. Que hagas algo, que inicies algo, que vayas con fe. Si ya has alcanzado un tope en tu fe, hoy Dios te está desafiando a que sueñes más grande, a que te metas en otros problemas, en otros desafíos. Pero en medio de esas cosas, por la fe, Dios va a darte la victoria. Dios va a darte la bendición. Vas a ver algo grande de parte de Dios. Número dos, lo segundo que el apóstol Pablo nos anima a tomar es el casco de la salvación. Toma el casco de la salvación. Efesios 6, 17 dice, tomen el casco de la salvación. ¿Sabes? Yo estaba leyendo para escribir esta parte del mensaje, me acordé de algo que leí hace un tiempo, y es que una abuelita venía con su nieto pequeño, 4 años, 5 años, y lo llevó al parque. Entonces, el niño empezó a jugar en el parque, ella se sentó, y de pronto el niño se alejó, se apartó un poco, y fue a un lugar donde había una pared con muchos orificios decorativos, eran orificios de diferentes tamaños. El niño va, y cuando llega a la pared, siente la curiosidad de ver lo que hay del otro lado, y mete la cabeza para ver hacia el otro lado. La primera vez no pasa nada, la segunda vez no pasa nada tampoco, cabía su cabeza perfectamente. Pero la tercera vez que mete su cabeza, cuando va a sacarla, se queda atorado. El niño se desespera, comienza a gritar, comienza a llorar. La abuela se da cuenta, va rápido, trata de ayudarlo, lo calma, pero no puede sacarle su cabeza de allí, ¿no? Entonces vienen otras personas que están en el parque a tratar de ayudar, nada, no pueden finalmente, buscan a los bomberos, ¿ok? Y con una pinza hidráulica hicieron presión en el orificio y lentamente fueron ayudándolo a sacar su cabeza. Afortunadamente el niño no le pasó nada, salió bien, se lo entregaron a su abuela. Y el punto es que ese niño era yo. No es cierto. Pero esto me hizo pensar mucho, ¿no? Esto me hizo pensar porque Yo estaba analizando esto y pensaba, yo decía, ¿cuántas veces mi mente se ha quedado atrapada en algunos pensamientos que no quiero tener? No sé si te ha pasado como a mí, pero a veces sentimos que nuestra mente está sometida por ciertos pensamientos que nos hacen daño y que no sabemos cómo quitarnos, no podemos quitarnos, no sabemos sacarlo de nuestra mente. ¿A alguien le ha pasado eso? Tal vez te ha sucedido que tienes pensamientos de rechazo y de soledad, de tristeza, o tal vez has dicho, nadie me ama, yo no soy amado, o no soy tan importante, yo no puedo, yo no puedo hacerlo, eso es para otro, otro lo puede hacer, pero yo no, ¿verdad? O tal vez pensamientos como, yo no pertenezco, yo no soy aceptado en ese lugar. Y sabes, estos pensamientos que nos afectan a ti y a mí son semillas que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Por eso es tan difícil sacarlos. Por eso es tan difícil, porque es espiritual. No es algo que lo vas a sacar simplemente pensando en otra cosa, sino que como es algo espiritual, por eso es difícil sacarlo. Pero yo tengo noticias el día de hoy. El casco de la salvación funciona como una pinza hidráulica que tiene el poder de liberarte de todos aquellos pensamientos tóxicos que te molestan y que tú no quieres tener. El casco de la salvación es la respuesta para nosotros ser libres. Qué curioso que el apóstol dice, tomen el casco, y se llama, el casco, ¿cómo se llama? Salvación. En otras palabras, la salvación es tu liberación. Dios nos entregó la salvación, pero nos anima ahora a ponerla en nuestra mente, porque la salvación tiene el poder de liberar nuestra mente. Por eso ya no tienes que ser una víctima de aquellos pensamientos que te mantienen en el mismo comportamiento destructivo día tras día, mes tras mes, año tras año. Ya no tienes que ser una víctima de eso. Hoy tú puedes decir, me pongo el casco de la salvación que Dios ha traído a mi vida y declaro que soy libre de todo pensamiento que hace que yo tenga comportamientos destructivos. ¿Sabes? Lo que yo creo es esto y lo he comprobado en mi vida. Cuando tú haces eso, eventualmente y poco a poco, los pensamientos negativos se van desvaneciendo. Porque el enemigo no obedece a que tú pienses en otra cosa y ya, o a que veas Netflix para distraerte. Ese pensamiento sigue ahí. Pero cuando tú crees la palabra de Dios, cuando te pones el casco de la salvación, eso es su derrota total. Allí esos pensamientos tienen que desvanecerse. Y yo quiero animarte el día de hoy a que tú puedas ser intencional, tomar el casco de la salvación y usarlo, ponértelo en tu mente para proteger tu mente, pero también para liberar tu mente. ¿Sabes? No seas como yo, que cuando estaba niño me compraban patines y patinetas y todo eso, pero no era solo los patines, sino que me compraban toda la protección. Y adivinen qué, yo no me las ponía. Y como no me las ponía, entonces me golpeaba, llegué a pasar momentos con marcas en el cuerpo y todo eso, porque no me ponía la protección. Al igual que algo que me frustra el día de hoy, no sé si a alguien acá también le frustra, pero a mí me frustra demasiado cuando veo a un motorizado con su moto muy bonita, ¿verdad? Y el casco lo tiene aquí en el brazo. Y es como, bro, con tener el casco en el brazo no quiere decir que no te va a pasar nada. Ponte el casco, ¿sabes? A lo mejor se quedan callados porque hay motorizados que hacen eso aquí, pero tranquilo, yo no te quiero ofender, no pasa nada. Si tú consideras que es así, ok, chévere, pero mi lógica me dice que te tienes que poner el casco para protegerte de un accidente. De la misma forma, espiritualmente, te animo, ponte el casco de la salvación. Y no permitas que el enemigo siga sembrando cosas en tu mente. Cuando tienes el casco, el enemigo puede volar alrededor de ti, puede andar alrededor de tu cabeza, pero no sembrar nada en ti, porque estás protegido, estás cubierto. Amén. Hay protección para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? La salvación no es solo el boleto a la eternidad. La salvación es un dispositivo de protección y de defensa para nosotros. Aférrate hoy de la salvación que Dios te ha dado. Amén. Y número tres, lo tercero, toma la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes? La espada del Espíritu es la única pieza que Pablo hace una descripción adicional. Si notas, todas las demás dice, ponte el cinturón de la verdad, ponte la coraza de justicia, los zapatos de la paz, toma el escudo de la fe, ponte el casco de la salvación. Pero luego dice, y la espada del Espíritu, que es Hay una descripción adicional, la palabra de Dios. Lo que yo creo es lo siguiente: el apóstol Pablo quería que tú y yo no nos quedara ninguna duda de qué es la espada del Espíritu. Si se te olvida ponerte todo lo demás un día de pronto, pero tú sabes cuál es tu espada. Tú sabes cuál es la espada, la palabra de Dios. Eso era lo que el énfasis que él quería hacer. Y sabes, la palabra de Dios tiene el poder, no solo para defenderte, sino que es un arma también ofensiva. Dios no quiere que solo estemos en la defensa. Nos ha entregado su palabra como una espada para que tú y yo también podamos hacer una ofensiva en el ámbito espiritual. Y me llama la atención que los soldados romanos usaban una espada que se llamaba gladius, ¿ok? Y esta espada, en manos de un hombre hábil, era un arma letal, ¿ok? Era afilada por ambos lados, y en la punta también era afilada, lo cual le permitía perforar hasta las corazas de los enemigos. Imagínense el filo de la espada de los romanos. Pero Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, me encanta eso. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante. Más cortante que un gladius, más cortante que una espada de doble filo. Ella puede penetrar en nuestro corazón, tocar nuestro corazón, cambiar incluso nuestro corazón. Por eso te animo en esta hora a que tú te enamores de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu guía, que la palabra de Dios sea tu dirección. Me encanta que el salmista David en el Salmo 119-105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículos antes habla de que se deleitaba en la palabra. Es increíble. Y yo quiero animarte a eso, a que el día de hoy tú entiendas que la palabra es el arma letal que Dios te ha entregado. Tiene que haber palabra en ti para que puedas ganar la victoria. Mientras no hay palabra en ti, el enemigo va a seguir ganando batallas en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Pero cuando hay palabra en tu corazón, el enemigo huye, el enemigo es destruido, es derribado. Amén. Cuando hay palabra en tu espíritu, el enemigo retrocede. Con la palabra podemos hacer resistencia al maligno. Podemos hacerlo huir. Y me encanta que en Mateo 4, Jesús mismo nos da el ejemplo de esto. Fue tentado 3 veces y las 3 veces venció la tentación con la palabra de Dios. Las 3 veces le dijo al enemigo: escrito está, escrito está, escrito está. Si no hay palabra en tu vida, cuando venga el ataque, cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el enemigo hacia tu vida a atacarte, no vas a poder defenderte. Porque el enemigo no se va cuando le dices: déjame. ¿Me explico? Ya no me molestes más. No se va. Pero cuando le dice: Dios está conmigo como poderoso gigante. La Biblia dice que Dios me acompaña, que yo soy su hijo. La Biblia dice: no temas. Yo creo la palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios al enemigo en tu casa, en el trabajo, en donde sea, en la situación que puedas estar, habla la palabra de Dios y verás cómo el enemigo huye. Amén. Quiero darte 3 cosas prácticas de eso, 3 formas. ¿Cómo vemos eso? El enemigo constantemente viene a tu vida y a la mía y nos dice: ya caíste otra vez, ya cometiste un error. Sí, ve todo lo que tú quieras a Más Vida, ve el domingo, pero ¿sabes lo que hiciste la semana pasada? ¿Sabes lo que hiciste el viernes? Ya caíste. tú sabes que no hay esperanza para ti. Busca de convencerte de eso. Pero si hay palabra en tu vida, tú le dices Proverbios 24:16 dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Otra versión dice: 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta. No importa si tú caíste, tú puedes hablar la palabra de Dios y afirmarte en fe. El enemigo viene y te dice: no, tú eres débil, tú no puedes. No trates de pelear conmigo, no trates de ganar batallas, no trates, ni siquiera lo intentes, porque tú eres un débil. Pero 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca el poder de Cristo en mí. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eres débil en tu carne, pero eres fuerte en Dios. El enemigo finalmente te dice: tú no vas a cambiar nunca. Ve como quieras a Más Vida todas las veces que quieras, pero tú no vas a cambiar. Tú no vas a cambiar. Siempre vas a ser el mismo. Pero cuando leemos Filipenses 1:16, tú le puedes responder: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiero decirte con todo esto? La armadura de Dios en nosotros es el mismo Dios diciéndonos: no es en tus fuerzas, es por mi fuerza. No es por tus palabras, es por mi palabra. No es tu espada, es la espada del Espíritu. Es por las fuerzas de Dios. Cuando tú entiendes y abrazas que es en su poder, en su fuerza, entonces comienzas a tener victorias en lo espiritual. Yo quiero declarar el día de hoy que alguien hoy va a desatar su espíritu en fe, y alguien hoy va a comenzar a ver el respaldo espiritual que hay a su favor. Hay cielos abiertos. Alguien va a comenzar a ver espiritualmente cómo las cosas comienzan a ordenarse, sencillamente porque entendiste que no estás solo en lo espiritual. Tienes un respaldo de fe. Y si tú crees eso, dale un aplauso a Dios fuerte. Y ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Me gustaría que ahí donde estás, si te sientes cómodo, levanta tus manos un momento. Vamos a hacer una oración distinta, un poco distinta el día de hoy. Quiero que te involucres. Me gustaría que te involucres. Y es una oración de guerra. La Biblia dice que tenemos poder en Dios. La armadura es nuestra. Ya no las pusimos. Tomamos por la fe el escudo, ¿ok? Tomamos el casco. Nos ponemos el casco de la salvación. Y tomamos la espada del Espíritu. Toma por fe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tómala ahí en tu corazón, en tu mano. Y vamos a desatar por los próximos minutos todo lo que estaba atado en los cielos. Vamos a declarar juntos libertad. Vamos a declarar juntos sanidad. Vamos a declarar juntos provisión. Yo siento en mi espíritu que muchos de ustedes tienen cosas retenidas en los cielos. Ya les pertenecen, ya Dios las mandó, pero el enemigo las ha estado reteniendo en los cielos. Pero el día de hoy podemos soltar lo que es nuestro. Podemos tomar lo que nos pertenece. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos vestimos de tu armadura, Señor. Hoy nos ponemos el cinturón de la verdad. Nos ponemos la coraza de justicia, el calzado de la paz, Señor. Tomamos el escudo de la fe. Nos ponemos el casco de la salvación. Y tomamos, Señor, la espada del Espíritu, Padre, en esta hora, para atar, Dios, y ligar todo lo que se ha levantado contra nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos, Padre, que toda tiniebla retrocede. Declaramos que toda enfermedad se va. Declaramos, Señor, que todo lo que estaba retenido en los cielos se suelta ahora en el nombre de Jesús. Bendiciones, herencia, sanidades, poder, fuerzas de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, liberamos el ambiente. Liberamos el ambiente. Que las tinieblas retrocedan ahora, Señor. Que las fortalezas en los matrimonios se caigan. Que todo lo que el enemigo había levantado se derrumbe en el nombre de Jesús. Levantamos tu nombre, Dios, sobre todo nombre, sobre principados, sobre potestades. Vamos, iglesia, levanta el nombre de Jesús sobre todo. Levántalo sobre tu vida. Pelea porque estás en batalla. Libera tu bendición.
Es más alto tu nombre, es más grande.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.